3 de la tarde, 44 minutos, y mientras aguardamos la inminente llegada de Lito Nevia, recordemos, ¿qué ruido hace ese micrófono, che?
Parece viento, ¿viste?
¿Se escucha?
Sos vos que lo corres, no lo corras, me dicen.
Pero es el viento sonda.
No es el sonda, sos vos, no te hagas el vivo.
Hay un chiflete en el estudio.
No, no hay chiflete, sos vos, no corras más el micrófono, movete vos. Viene Lito Nevia.
Exacto, figura clave en la música popular argentina, creador, digámoslo con todas las letras, creador del rock argentino, con su grupo Los Gatos Salvajes, que hizo el primer simple, digamos, lo que se considera la primera canción, después el primer hit del rock argentino, La Balsa con Los Gatos, con su segundo grupo, y a partir de ahí una carrera solista increíble con, sin exagerar, 3 discos por año.
Claro, es muy productivo.
5 proyectos por año, 3 con disco.
Y proyectos además disímiles entre sí, o sea, toca con todo el mundo, todo tipo de música.
Y amante de la música de todos los estilos, digamos, todo lo que estuvimos escuchando hoy, desde los brasileros, lo de recién en inglés, todo es música que a él le encanta. Claro. Y cuando encuentra afinidad musical con algún colega, no importa la edad, se juntan y hacen discos, lo llaman los grupos nuevos y le dicen, queremos que cantes este tema, va o los invita a su estudio.
Es más, uno de los últimos discos que sacó, me parece, es de Chamamé, con los Núñez, ¿no? Sí. Que hicieron como un disco así como bien del litoral, sí. Hasta que, digo, todo lo que abarca Nevia, ¿no?
Sí, estuvo nominado Los Gardel por el disco con Leopoldo Deza, con o sea, música, canciones de Tucumán, creo que se llama. Y nada, hace 2 años, con nuestros aniversarios rock argentino, hizo una especie de auto-homenaje a Los Gatos junto al grupo Pez, o sea, con una banda de músicos 20 años menores. Y repasaron todo ese repertorio del grupo Los Gatos.
¿Y cómo era eso, por ejemplo? ¿Cómo sonaba?
Sonaba así.
A ver.
Yo soy de cualquier lugar, y voy a cualquier lugar. Yo soy de cualquier lugar, y voy a cualquier lugar. En el otoño tu lugar, estar siempre junto a mí es, y en el verano ya me voy. Soy de cualquier lugar, y voy a cualquier lugar. Yo soy de cualquier lugar, y voy a cualquier lugar. Yo soy de cualquier lugar, y voy a cualquier lugar. Yo soy de cualquier lugar, y voy a cualquier lugar. Yo soy de cualquier lugar, y voy a cualquier lugar. Yo soy de cualquier lugar.
Ya vamos a Lito Nevia con Pez. Nevia, que va a estar muy muy pronto acá, porque inicia su gira nacional 2019, el sábado 6 de julio, acá en el Teatro Coliseo, después sigue por Rosario, Córdoba, Tucumán y Buenos Aires. no va a estar solo.
¿Con quién va a estar?
Va a estar con Mestre, con Nito Mestre, con Silvina Garré y con Ricardo Soblé. Gira nacional, una cosa que se llama Está en tus manos, es el espectáculo. Tenían ganas de juntarse, tenían ganas de hacer su música. Y entonces, efectivamente, va a ser una gira nacional.
Qué buena mezcla, ¿no? Uno tal vez se imagina, hubo muchos espectáculos y discos de Lito con Silvina Garré. Con Nito han grabado cosas. De hecho, cuando él sacó hace 12 años la celebración del rock argentino, claro, por 40 años del rock, Nito cantó bastantes temas, cantó tema de Los Gatos, cantó tema de Sui Generis en versiones nuevas. Y Ricardo Soblé es otra sorpresa que no todo el mundo lo sabe, pero son muy, muy, muy buenos amigos. De hecho, hace un par de años le llegó a Lito una grabación de un show, creo que fue en Río Turbio, de Ricardo Soblé.
La famosa grabación de Río Turbio.
Y sí, le gustó tanto que lo llamó y le dijo, che, te lo edito.
Mira. No, porque él tiene además su editora, ¿no? Que puede hacer ese tipo de cosas.
Exacto.
Así y que con Silvina Garré hace ese disco de Jobim.
Exacto,
¿no? Sí. Con muy lindas canciones de Jobim. ¿Vamos a escuchar algo de ahí?
Dale.
Son casi las 4 de la tarde, esto es Dulces y Amargos como todas las tardes, estamos escuchando a Lito Nevia, que ya acaba de entrar a los estudios de Radio Nacional, así que en minutos nomás lo tenemos acá, y estábamos escuchando este trabajo con Silvina Garré, de un disco de Antonio Carlos Jobim, que es uno de los ídolos indiscutibles, ¿no? También uno de tantos ídolos de Lito Nevia.
Sí, sí, porque está esa raíz de la bossa nova también en esa época de los 60, de la aparición del rock argentino, y está ese ritmo dando vueltas.
Mira, acaba de llegar, decile que pase nomás. Hola Lito, buenas tardes, bienvenido. En este momento está entrando al estudio de Radio Nacional el señor Lito Nevia. Hola Lito.
Qué alegría que
estás. Ahí, hola, Marcelo de la MEA. Carla Ruiz, estábamos, sentate ahí tranquilamente, querido, estábamos escuchando tu música, estábamos, alguna parte de tu música, no tenemos no tenemos 8 vidas para escuchar toda tu música, pero igual nos gustaría. Una enorme alegría, Lito, que estés con nosotros.
Bueno, muchas gracias.
¿Estás por salir de gira?
Sí, con este proyecto, claro. Claro. Porque estoy de gira
desde
que nací. Claro. Nada, nada, siempre toco, viste, de aquí para allá, me meto en proyectos nuevos. A veces salí mucho de gira porque me gusta, otras veces porque es como funciona este trabajo. Te puedes quedar en una ciudad parado, por más éxito que tengas y conocido que seas. Y por otro lado también, porque me gusta, siempre hay nuevas cosas en los lugares que vas. Y además porque me manejo en los últimos años con 2 o 3 espectáculos distintos para tocar con músicos distintos, cambiar los repertorios, claro. Me gusta eso.
Bueno, teniendo en cuenta que esto es Radio Nacional y nos están escuchando, se supone, en todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida, supongo que has recorrido el país, ¿cuántas veces?
Qué sé yo, bueno, unas cuantas. Mil. Pero siempre hay un lugarcito nuevo cuando vas que no has ido, lógicamente.
¿Y cómo sos cuando llegas a un lugarcito nuevo al que no has ido? ¿En qué te fijas?
No, yo voy con la misma expectativa de cuando comencé mi vida a tocar, que es, ojalá que toque bien hoy, que tenga energía para transmitir esto que uno hace, y ojalá que vaya gente abierta también, porque a veces el éxito de una actuación tiene que ver con la gente que te va a ver, y no tiene que ver con el éxito que pueda estar relacionado con la taquilla, con lo económico, sino con la gente que esté abierta a escuchar lo que vos hacés, por lo menos con lo que yo hago, ¿no es cierto? Yo soy un artista de larga trayectoria, que como todos, tengo una cantidad de canciones que son muy conocidas, pero soy un tipo que ha escrito hasta ahora 1.200 canciones. Entonces, no es que voy a tocar las 1.200 canciones, pero cuando yo voy a tocar a un lugar, canto 3 o 4 o 5 de las más conocidas, que además me gusta hacerlo porque como toco de una manera muy improvisada, puedo tocarla sin ningún...
Es nueva cada vez.
Claro, claro, no me aburro. Es como si estuviera contando algo que vos no sabés y yo te lo cuento. Pero después el resto de lo que toco es todo nuevo, improviso, ¿entendés?
Claro, supongo que vas a un pueblito al que nunca fuiste. Llegás por primera vez.
Sí.
Hay gente que te ha escuchado toda la vida con esas 4 o 5
claro,
super
claro, hits, claro, claro, claro. Sí. Yo no tengo problema, sí. Estuve solamente una época que me hizo ganar mala fama, que yo me negaba a cantar las canciones más exitosas. Pero bueno, hace mucho tiempo de eso, tiene que ver con... Porque yo he sido un artista que tuvo éxito muy precoz. Entonces, bueno, imagínate, a mis 17 años me conocían en 10 países con esas 4 o 5 canciones, y cuando fui a tocar a un lado querían que tocara siempre las 4 o 5 canciones. Y yo iba a cumplir 18 años y digo, yo quiero cambiar todo.
Claro, ya está.
Y si no, ¿para qué tenía 18 años, claro, no? Claro. Y entonces tuve unas agarradas en varios lugares porque se entendió mal, o yo lo expliqué mal, no sé. Pero se entendió como que desprecia lo que hizo. Y no, que voy a despreciar. No. Lo que pasa es que quería hacer otras cosas que eran... otros quilombos con la música, otras armonías, otros refinamientos con las rítmicas, con las letras, con todo, y que después lo logré ya engancharme con un público que le gusta lo que hago de cualquier época y que permite que yo pueda tocar lo que a mí se me ocurre en los lugares que voy, donde respeto también que haya canciones de esas y otras que son nuevas, pero que están dentro de lo que yo entiendo como mi evolución cronológica de lo que hago, ¿no?
El sábado 6 de julio, en el Teatro Coliseo, junto con Mestre, Garré y Soule, está en tus manos, así que el comienzo de la gran gira nacional. Sábado 6, Teatro Coliseo, aquí en Buenos Aires. El 7, en el Teatro del Círculo de Rosario.
De junio,
estamos hablando. Ah, o sea, primero empiezan claro, en Rosario.
Vamos a los pagos ahí en Rosario.
Al Teatro del Círculo, nada más y nada menos que el Teatro del Círculo de Rosario, el 7 de junio. El 13 de junio, en el Quality Teatro de Córdoba. El 14 de junio, en el Mercedes Sosa de Tucumán. Y ya el 6 de julio, en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Sí. Están escuchando todas esas ciudades. Así que... vamos a hablar ya más largo después del informativo de Radio Nacional, ya cuando Lito se acomode, porque agarramos, nos sentamos y empezamos a hablar, y bueno, con Fernández Vitar, con Marcelo de la Mea, que tiene alguna sorpresa preparada, y con Carla Ruiz. Enseguida seguimos, después del informativo de las 4 de la tarde, charlando con Lito Nevia, que ha tenido la gentileza de acercarse a esta Radio Nacional.
Dulces y Amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Cuatro de la tarde, dos minutos. Estamos nada más y nada menos que con Lito Nevia, como habíamos dicho, uno de los próceres del rock nacional que está no solo en actividad, está preparando un montón de cosas. Y como estoy además con uno de los periodistas que más conoce del rock argentino, la verdad que me da medio vergüenza. Señor Marcelo Fernández Vitar, usted, un prócer del periodismo del rock, un prócer del rock argentino. Escuchen.
Ah, no.
Ustedes en su casa lo que tienen que hacer es escuchar.
Nos metiste en la vitrina los dos, así, directamente. No, lo que escuchábamos, Lito, al comenzar el programa hoy, en un momento Osvaldo eligió para poner un tema de Gal Costa, de su último disco.
Sí.
Eligió un tema de Gilberto, también del disco del año pasado, sí. Y el de Caetano, con,
Caetano con los hijos.
Todos artistas mayores de 70.
73, 76 años.
Bueno, vos estás ingresando.
Yo soy menor que ellos, así que
un
no
niño.
Sé por qué me relacionás con ellos.
No, ¿hay alguna cosa que con los años te cansa más de las giras? ¿Qué es lo que no te gusta, el viajar? Había un músico famoso que dijo una vez, yo tocaría gratis, pero me pagan por ir hasta allá.
No, me gusta todo. A mí tengo gran vocación por esto que hago y me gusta la primera parte de esto, que es la actitud extrema solitaria, que es escribir en tu casa las canciones o en donde estés, en tu casa, un hotel, un avión, un ómnibus, que es una actitud tuya, personal, solitaria. Después me encanta ir al estudio a plasmar esto con los arreglos, las cosas y los instrumentos que se me ocurren, porque es la manera que digo, así es como que quiero que quede el comentario musical a la canción que hice en crudo. Y después me encanta salir on the road, ahí a la ruta, a tocar, y tocar las canciones. Ahora, claro, hay un montón de cosas que a la larga te cansan, pero que no es de la actividad en sí.
Claro.
Quiero decir de que, claro que hay mañanas que me duelen más las rodillas que en la época que escribí Viento de la Lluvia. Si no sería, Tarzán, ¿no?
Claro.
Que también le debe haber dolido la rodilla.
Hay en un momento no agarró más la liana.
Claro,
obvio.
Claro. No, digo, hay cosas que son normales, bueno, pero eso sí más o menos lo vas acompañando y equilibrando con tu ánimo de voluntad, con tus ganas y con tu destino, aunque no lo marques vos, y también un poco con con tu manera de no de cuidarte extremosamente, cuidarte es más o menos vigilar el eje de la ferretería, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, he tomado mucho vino, y tomo vino, pero no es que soy un borracho que anda perdido por ahí. Y me he cuidado en el sentido, si se lo puede llamar cuidar, que no tomé otro tipo de cosas que me perjudicaran como eso. Eso me hace estar frente a una situación un poco distinta a otra persona que toma otra cosa, nada más. Pero esto se entiende, sin ninguna censura ni nada. Cada uno tiene el físico que tiene y cada uno cumple la misión que surgió.
Y más allá de lo obvio, digamos, de que no sos aquel pibe de 17 años, pero en el momento de componer, todo lo que has escuchado en todo este tiempo, digo, ¿es distinto componer ahora que componer como compañeros?
Sí, es muy distinto, en el sentido de que estás mucho más seguro en el bosquejo, en lo climático, en dónde querés modular armónicamente, en lo que va a suceder atrás a nivel contrapuntos de las melodías, estás mucho más seguro, a pesar que la melodía inicial, la que comiences a tararear en tu mañana con una guitarra, con el piano en mi casa, como hago todas las mañanas que me levanto a las 7 de la mañana en Tigre, donde vivo, la melodía es una melodía sencilla porque tiene que ver con tu impronta, con tu estilo, finalmente, ¿no es cierto? Que es tararear y qué sé yo qué. Pero ese tarareo hoy en día puede estar con un entretejido refinado, mucho más sabio, mucho más inteligente, mucho más enriquecido por una búsqueda de la belleza en la música. Claro. Esa búsqueda de la belleza tiene que ver, además, ya técnicamente, digo, con la armonía, con el entretejido que puedas hacer de contrapuntos, que no se malentienda esto, no es complicarla ni hacerse el que era, mira qué arreglo que hago y te sorprendo, no.
Tenés más herramientas también.
Claro, tenés más herramientas para decir, bueno, esta canción tiene que tener dos tonos y esta tiene que tener 52. Y que las dos suenen blandas, que alguien sin que tenga que ir a estudiar música las pueda disfrutar. Eso para mí es el equilibrio.
Está muy bueno todo lo que acaba de decir. Habiendo compuesto más de 1000 canciones, quería preguntarte, ¿cómo es, si tenés un método de composición, cómo es tu acercamiento a la composición y cómo es hoy en día, digamos, hasta el día de hoy, cómo te lo tomás? ¿Como una rutina, como algo que surge de vez en cuando, o lo buscás también?
Sí, no, siempre fue muy autodidacta todo, ganas, deseos, sí, con una condición que tuve de muy chico, gracias a mis viejos que eran músicos, de tararear y buscar melodías todo el tiempo y querer inventar cosas. Eso lo llamábamos, no era componer, era inventar. Entonces, bueno, eso se va armando una construcción hasta que un día tomás conciencia de que eso también forma una parte de un estilo tuyo y lo vas haciendo. A veces lo que vas haciendo es repetir algo que es un error tuyo que también tenés que corregir sobre la marcha. Bueno, eso es un estudio interno.
Que bueno, después, un error repetido también es un estilo, ¿no?
Sí, pero si no lográs saltear el error, sos un boludo.
También.
Ese es el quilombo. Entonces, ¿cómo haces esto? Lo vas haciendo y entonces en determinado momento algo te avisa que tendrías que acompañarlo con otro tipo de instrucción. Cuando yo comencé a componer a los 12, 13 años, imagínate, para mi barrio, mis padres y amigos en el colegio, yo era como una especie de genio. ¿Cómo? Escribió 10 canciones, tiene 13 años. Si sigo escribiendo igual, a los 20 años después soy un talado, ¿no es cierto? Bueno, entonces llegó un momento que me di cuenta que yo quería buscar otro tipo de caminos, donde ahí no solamente era la intuición y esta línea melodista que tengo en mi cabeza, en mi corazón, sino que también darle bolilla, las armonías, los acordes, qué quiero ir, hacia dónde voy, qué sé yo qué. Y ahí empecé también a acompañarlo con un poco de estudio. Pero tuve la suerte de poder equilibrarlo esto y siempre poder desligarme de tanto estudio para no funcionar como que mira ahora cómo te sorprendo por lo que estudié. Son acordes que yo hago, hay que sacarlos.
Claro, no es solo un lucimiento, mira todo lo
que sé.
Es en función de lo que estás haciendo.
Claro. Y que a veces a mí me gusta mucho en las canciones, en el medio hacer un arreglo medio instrumental o tararear sobre la canción que ya canté con letra. Y eso que hago también tiene otro bosquejo musical que sería como una tercera parte de la canción. La gente que no lo interpreta, no le gusta, cree que es que en el medio hago tararú, tararú. No es eso, es otra parte. Bueno, pero hay de todo, está todo bien. Pero yo lo hago en otra búsqueda que después se transforma en una parte musical finalmente de la canción, ¿no es cierto?
Hay una cosa que tengo que agradecer, que es absolutamente intuitiva. Todos tenemos alguna canción en la cabeza que la tenemos siempre.
Sí.
A mí me pasa, hace ya más de 20 años, que en cualquier circunstancia me asalta Solo se trata de vivir.
Mira.
Pero me asalta, o sea, caminando me asalta. Y de hecho, este programa, cada vez que sale alguna de las emisoras del país y empezamos a hacer hacemos el programa en alguna emisora del país, que lo hemos hecho en Bariloche, en Misiones, en Jujuy, empezamos siempre con ese tema. Porque, es una gran declaración de principios de esa canción, ¿no?
Sí, es una canción también de caminante, de viajero.
Exacto.
¿No? Y creo que eso es un poco de los atractivos que tiene, o porque le llega a muchísima gente, ¿no? Yo la hice viajando, ¿eh? Así, lo mismo. Pero nunca pensé, esto le va a gustar a la gente que viaja, para nada. Porque si no, habría una suerte de especulación,
claro.
No sé qué. Pero sí me doy cuenta, y después me di cuenta al pasar el tiempo, que hay un montón de gente que le gusta, inclusive sin que haya viajado. Se les refleja algo especial,
es nuestra,
¿no?
Está bueno. Es nuestra apertura cuando viajamos. Nosotros tenemos en este programa al señor Marcelo de la Mea, que es quien nos ayuda a hacerle regalos a los invitados.
Está bien.
Y en este caso, este es el regalo. Si en algún momento vos tenés el piano ahí, si en algún momento querés sumarte al regalo, estás invitado.
No, primero yo sé que él y su hermano también, ¿no?
Exacto.
Que tocan muy bien.
Huguito con el 2 más 1.
No los he conocido como para frecuentarlos ni intimar, pero sé que tocan los dos muy bien. Y
te lo vas a querer llevar a tu casa.
Y quiero escucharlos, tranquilo.
Muchas gracias. Viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior.
Ojalá que eso pronto suceda, así podrá descansar mi pena para la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena para la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Y creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. La yarapa, darapa, papá. Tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir.
Muy bien.
Muy bien. Muchas gracias.
Muy bueno. Siempre tira un poco cuando lo hace rítmicamente esto a una cosa entre que... Rosarina y uruguaya.
Entre Rosarina y uruguaya, que no hay muchas diferencias, sí, ¿no? Claro.
Claro. A mí me gusta mucho la versión que hace de este tema El Negro Rada, también.
Sí, que lo hace Jaén directamente. Ella la hace cantón. Sí, sí. Hay una versión muy linda también que hace Silvia Pérez Cruz.
Uh-huh. Ah, sí, la cantante española.
O sea, sí.
Hablábamos, Lito, antes del tema de los viajes y qué es lo que pasa cuando vas a un pueblo, una ciudad por primera vez. Creo que a partir de la anécdota que te ocurrió el año pasado, yendo en auto recorriendo España, no querés perder la carpeta.
No.
¿Qué pasó? ¿Te robaron el auto?
No, lo que pasa es que andábamos por España, que como vamos de tanto en tanto a tocar, y tocamos en Valencia, Aranjuez, Barcelona, no sé qué, pero después unos lugares para conocer que son los lugares donde no toco, porque yo nunca en mi vida fui de vacaciones a ningún lado. Entonces, cuando los lugares que conozco... casi cerca de 20 países porque fui a tocar.
Y fuiste a tocar. Y ahí te darías unos días.
Entonces mi mujer me decía, pero no puede ser que nunca vamos acá, nunca vamos allá. Boludo. Entonces, bueno, ¿a dónde tenemos que ir? Y nos gusta lugares de Andalucía que no conocemos, ¿viste? Porque no he ido a tocar. Rioja, de donde sale el vino maravilloso, claro, que hay también por ahí. Córdoba, que está la mezquita y toda esa historia. Bueno,
hermoso todo.
Claro, esos
España,
lugares
hermoso.
Son divinos. Entonces, bueno, nos fuimos para ahí. Además, con esa tranquilidad, cuando entras en otro lugar, que no hay en esos lugares la intranquilidad que hay acá en los últimos tiempos, hay con respecto a robos y este tipo de cosas. Pero bueno, algún robo hay.
Y te tocó a vos.
Y me tocó a mí, y no era de españoles, sino sudamericanos, como les llaman. Entonces, y yo encima me había hecho un esguince porque me había caído una escalera en la oscuridad. Y de pronto paramos en un lugar, justamente en Málaga, y mientras mi mujer está haciendo el check-in, aparecen dos tipitos ahí y nos robaron un par de valijas y no sé qué. Bueno. Y en el medio de eso estaban todas las letras, la agenda, y todas esas cosas que vos
te hacen falta,
atesoras, sí, sí, más que el dinero, claro, que te han robado, ¿viste? Pero bueno, fue una cosa así. Enseguida nos pudimos reconstruir, ¿viste? Yo le dije a mi mujer, mirá, hagamos esta cosa que otras veces en mi vida hice, digo, ¿no? A ver, son las 2:10. vamos a llorar 20 minutos y seguimos adelante. Y nos pusimos 20 minutos. Y después salimos de... Pues si no te vuelves loco, claro. Por una cosa que tampoco es el fin del mundo, si bien es doloroso, porque que te roben las cosas de pertenencias personales, es un embole, además, la agenda, esto, lo otro. Tarjetas de crédito, todas esas boludeces, ya sabemos que son... Que te hace, tiene que estar todo un día
para el trámite. Pero sí. Encima que vas a perder un día con el trámite y todo, si vas a estar encima amargado.
Claro. Así que seguimos tranquilos. Bueno, hicimos eso, hicimos los trámites correspondientes para salvaguardar alguna de las pocas cosas. Y después seguimos tocando por otros lados. No fue muy bien en Valencia. Bueno, en todos los lugares no fue bien, porque en todos los lugares que toco a veces que voy solo, sí, son lugares pequeños, pero siempre hay 200, 300 personas que te conocen. Y te va bien, y el sonido está bien, y tocas lo que querés, y está claro. Bueno, sí.
Y acá, por ejemplo, que tenés un piano, ¿qué te gustaría tocar? Digo, no te sientas presionado.
No. Para tocar nunca me siento presionado. Lo que pasa, elijo alguna letrita que tengo.
Elija alguna letrita que estén ahí. ¿Le molestaría que el señor de la MEA se sume en algún momento?
Pero espera, que vamos a escucharlo primero. Bueno,
¿para qué se te pagó? Sí pinta, por supuesto. En estos momentos, Lito Nevia entonces llega hasta el maravilloso piano que tenemos aquí en Dulces y Amargos. Recordemos que el 7 de junio va a estar en el Teatro del Círculo de Rosario, el 13 en el Quality Teatro de Córdoba, el 14 en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, y el 6 de julio cierra esta gira de Está en Tus Manos con Mestre Garré y Soule en el Teatro Coliseo aquí en Buenos Aires. Así que vas a tener la posibilidad de verlo junto con Mestre Garré y Soule. Y ahora, como adelanto, tanto para estas ciudades en las que va a estar presente con la gira, Rosario, Córdoba, Tucumán y aquí Buenos Aires, como para todo el país, alguna gente que no se puede acercar a estas ciudades, tenemos como adelanto a Lito Nevia en el piano para todo el país.
Bueno, a ver esto... Me traje esta carpeta, porque siempre en cada carpeta tengo distintas músicas, que me acuerdo de las armonías, que son un quilombo, pero a veces no me acuerdo de las letras, que también son un quilombo, pero por lo menos las letras las tengo escritas.
Está bien.
Esta es una canción que me gusta mucho, que es del año 83, imagínate, que se llama Una tarde en La Paz.
Ah, qué lindo.
Porque está escrita en el mítico bar, ¿no? Como dos hermanitos que a veces no se quieren, nos encontró la tarde hablando por corrientes. El corazón a cuestas me sorprendió riendo, y un vestigio del alma hizo lo que faltaba. Pero siempre existe una pena que surge por las noches cuando alguien te llama, cuando nadie reclama. Como dos hermanitos que a veces no se quieren, te fuiste caminando mientras yo terminaba, mientras yo terminaba de hacer esta canción. Siempre existe una pena que surge por las noches cuando alguien te llama o nadie te reclama. Como dos hermanitos que que a veces no se quieren. Te fuiste caminando mientras yo terminaba, mientras yo terminaba de hacer esta canción.
Para todo el país, Lito Nevia desde Radio Nacional en Dulces y Amargos haciendo esta hermosa versión. Recordamos que va a estar el 7 de junio en el Teatro del Círculo de Rosario abriendo esta gira con Mito Mestre, con Silvina Garré, con Ricardo Soublé. Está en tus manos, se llama la gira. Sigue el 13 de junio por el Quality Teatro de Córdoba, el 14 de junio en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán y el 6 de julio cierra en principio aquí en Buenos Aires en el Teatro Coliseo. ¿Qué tal está el piano,
Lito? Bárbaro, che. ¿Sí? Este piano está bárbaro porque a veces he tocado otros que son bravos. No, este está muy lindo, muy rico. Mirá, esa canción hacía que no la tocaba Añares, este valsecito, Una tarde en la paz. ¿Ves? Es una de esas canciones que no es conocida, porque bueno, no tuvo la suerte de tener difusión, todo este tipo de cosas, que a veces no están relacionadas con que la música esté bien hecha o mal hecha, sino porque no la pasó gente, nadie,
son,
¿no?
Cuestiones extramusicales, en realidad.
Exactamente. Y yo quiero mucho esa canción y me gusta la imagen que tiene.
¿La compusiste ahí en La Paz?
Sí, la hice ahí. Y son esas canciones que a veces hago, no muchas, que escribo a veces en un ascensor, en un bar.
Un ascensor, el viaje es corto, son
sí, microcanciones. Sí, no, lo hice esperando un ascensor, una canción que le dediqué a Cadícamo, que no me la acuerdo ahora, La Noche del Colibrí. Y después, ¿qué pasa? Me agarra una desesperación porque tengo que ir corriendo a mi casa, porque lo tengo en la memoria, pero tengo que anotar. Y además corroborar si lo que se me ocurrió en el cerebro en ese momento suena como se me ocurrió. Y gracias a Dios hasta ahora sonaban como lo había pensado. Y llego a mi casa y escribo tu, 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 a los apurones y lo toco y ya era así.
¿Y no te pasa alguna vez que pensaste alguna cosa y resulta que es una música que ya existe?
No, gracias a Dios no. Nunca. Nunca me pasó hasta ahora. Bueno, sí, todos tenemos influencia de alguien porque somos de carne y hueso, ¿no? Siempre hubo alguien antes que nosotros. Pero no me pasa esto de cuando un tipo es exageradamente admirador de alguien y que le sale una cosa y vos decís, che, esto lo escribió...
No suena mucho.
No, eso no. Yo he sido muy cuidadoso con esas cosas desde muy pequeño y tuve la suerte de que empecé a escribir sin saber nada. ¿Entendés? Entonces, eso te mete en un terreno propicio que vos sentís como que estás inventando algo que no significa ni que es lo mejor, ni lo número uno, ni toda esa cosa.
Pero es nuevo, es tuyo.
Pero es nuevo. Entonces, vos te manejás con ese submundo, digamos, ¿no? Y eso hace que vas adelante con eso.
Estás en el piano y ya vi que elegiste otra.
Sí, mira, esto no es una canción mía, che. Me gusta porque con este piano va a sonar muy bien. Es una canción de un amigo mío que conocí a él. Nos encontramos cuando yo tenía 16 años, imagínate. En la época de los Gatos Salvajes, en el Hotel Argentina, en Avenida de Mayo, Eduardo Mateo. Cuando en las noches largas una esperanza miente, cuando la angustia es fuerte, sufres, te mueres, cuando a la puerta triste llama la tarde fría. Quiere tu noche tibia, sufres, te mueres, yo te vi. Mirando rosas hoy te vi. Tú nunca dices qué hay en ti. Hoy te vi. Hoy te vi mirando rosas, hoy te vi. Tú nunca dices qué hay en ti. Hoy te vi. Caminas lento bajo la lluvia fría. Cuando las nubes pisas, sufres, te mueres. Cuando se acaba el sueño que te humedece el día. Cuando tu cuarto miras, sufres, te mueres. Yo te vi mirando rosas, hoy te vi. Tú nunca dices qué hay en ti. Hoy te vi. Te vi mirando rosas, hoy te vi. Tú nunca dices qué hay en ti. Oh, te vi. Oh.
Dulces y amargos. Tercera temporada por Nacional. Hasta las 17. Dulces y amargos.
Preparándose mientras estamos charlando un poquito, son las 4 y 35 y estamos hablando con Lito, porque por supuesto lo que hacemos en estas circunstancias, teniendo a Marcelo de la Mea con nosotros, le dijimos, che, y si hacen algo juntos, y por supuesto, Lito, que ha tocado con, si hizo 1200 canciones, ha tocado con más o menos 5000 músicos, dijo por supuesto, y entonces los hemos puesto en el brete de improvisar, cosa que les gusta a los dos, ¿qué podrían hacer juntos?
Esta música que es una música de un gran compositor cordobés, amigo mío de hace mucho tiempo, Juan Carlos Engaramo, que como muchas músicas que tiene, que son muy cantables, cuando en los años 80 nos encontramos, cuando volví en el 83 del exilio, él tocaba esto en forma instrumental y yo le decía, este es un tema para cuando uno se da cuenta que es para una letra, ¿no? Porque es muy cantable. Y bueno, dice, bueno, dale, hacerle la letra. La cuestión que llegó el día que íbamos a tocar en un obra sanitaria, que era el lugar, templo en ese momento de moda, en el 83, que tocamos en ese lugar, y hay un disco en vivo por ahí que se llama justamente así, En Vivo, en el 83, y es un disco en vivo, pero que tiene la novedad de que todos los temas son estrenos, en vez de ser un disco en vivo con grandes hits.
O sea, era un show nuevo absolutamente para el público.
Que se grababa ahí en vivo, claro. Y ahí estaba el tema, entonces yo le digo a él antes, mirá que ya le hice la letra, casi la terminé esta tarde. O sea que lo entramos a tocar como instrumental y yo me lancé con la letra.
La primera vez que lo tocaron cantado era claro, con público ahí y en obras.
Sí, y además yo lo había invitado a Alejandro del Prado, que no lo conocían, y le había dicho, esta parte la cantás vos, la otra, bueno, una cosa de esas intrépidas, lindas. Y bueno, está grabado eso ahí. Después la canción se empezó a corporizar, se empezó a corporizar más así. Es una canción que la ha grabado más de 40 gentes por ahí, en varios lugares. Es bastante conocida, sin ser un hit tremendo. y una canción de grandes satisfacciones y pero, a mí me gusta mucho.
Versión que todavía no existe y va a existir en los próximos minutos, es una versión Nevia de la MEA.
Sí.
Para todo el país entonces, estreno mundial, porque nunca la han hecho juntos, en realidad porque no se conocían, estreno mundial, Cuando yo me transformé.
Necesito que digas que me quieres, así podré ser libre, ser libre de verdad. Pues que estás muy acostumbrada a que nadie diga que se quiere, que se odia, que se va. Así verás que estoy cambiando un poco y notarás que soy igual que vos. Y entenderás que en mi dulce quimera, ya que soy el que espera, yo me transformaré. Cuando yo me transforme no habrá pájaro que envidie mi silbido, porque serán igual a mí. Solo algunos irán volando entre las nubes mientras yo haré lo mismo, pero en dirección a ti. Así verás que estoy cambiando un poco y notarás que soy igual que vos. Y entenderás que en mi dulce quimera, ya que soy el que espera, yo me transformaré. No habrá pájaro que envidie mi silbido, porque serán igual a mí. Solo algunos irán volando entre las nubes mientras yo haré lo mismo, pero en dirección a ti. Así verás que estoy cambiando un poco y notarás que soy igual que vos. Y entenderás que en mi dulce quimera, ya que soy el que espera, yo me transformaré. Y entenderás que en mi dulce quimera, ya que soy el que espera, yo me transformaré. Y entenderás que en mi dulce quimera, ya que soy el que espera, yo me transformaré. Thank you.
Hermosa versión de cuando yo me transforme Lito Nevia, Marcelo de la Mea, en vivo para todo el país por Radio Nacional. Uno de los grandes momentos que podemos vivir en este programa, y le agradecemos mucho a Lito Nevia, que como ustedes saben se va a presentar el 7 de julio en el Círculo, el 13 de junio en el Quality Teatro en Córdoba, el 14 en el Mercedes Sosa de Tucumán y el 6 de julio en el Coliseo, junto con Nito Mestre, Silvina Garré y Ricardo Soule. Caballero, ¿cómo lo ha sentido? ¿Qué le decimos a nuestro músico? ¿Está bien?
Bueno, toca perfecto, muy bueno. Hermano, también tengo recuerdos, sí. Lo vi tocar una vez en Chaco, claro.
Ah, los viste tocar en Chaco, son de los Resistencias.
Sí, porque estuviste con Walter Bordón, ¿no? Trabajando cuando hiciste el disco de los Núñez, con los Núñez.
Sí, pero mucho antes de esto.
Ah, porque pensé que por ahí... Yo lo conozco a Walter de hace un montón, claro, yo soy del Chaco. Claro.
No, yo lo conozco a Walter de antes y esta vez que te digo fue mucho antes de que ocurriera esto de los Núñez y eso, sí. Que también lo maneja él porque es muy...
De la zona y...
Sí, no, y además muy entusiasta con estas
propuestas. Está buenísimo.
Sí, bárbaro, la verdad.
Hay una pregunta, Lito, que supongo que te la están haciendo mucho en estos días y te la van a seguir haciendo durante el próximo mes. ¿Qué te acordás de la primera vez que lo conociste a Ricardo Soule o escuchaste a Vox Days? ¿Cómo era? ¿Llegaron a tocar juntos o recién se conocieron más adelante?
No, bueno, yo tengo una memoria que es buenísima, pero que a veces para alguna gente es cruel. Tengo una memoria muy fuerte, sí. Como decía Cadícamo, la memoria es una gimnasia, dice. Claro. Aquí ir practicando, dice, no te olvidas de nada. Bueno, por eso tenía una memoria el tipo este, che, 99 años, íbamos caminando por la calle Corrientes y cerca de Sadaí, por La Paz, y mientras íbamos charlando, de pronto pasamos por un zaguán, viste, cualquiera, y dice, acá estaba Max Luhrmann antes. Que se ve que era una casa de música, claro, que vendía púas, claro, para los tocadiscos, claro. Bueno, yo no digo que es igual, pero tengo mucha memoria. Mira, yo conocí a Ricardo Soule. No existían los recitales en Argentina, existía el show. Entonces a nosotros, presentando el segundo disco de Los Gatos, el que trae Viento de la Lluvia, que ya era 1968, a nosotros nos ocurrió esto de que ¿por qué la gente no se sentaba para ver lo que tocábamos? ¿No? Que tocábamos en show donde todos gritaban.
¿Los shows cómo eran? ¿No era la gente sentada como un recital?
No, toda gente parada, bailaban con grabaciones y en el medio aparecían distintos grupos tocando media hora. Que ahí sí, la gente paraba para abrir el grupo, y después cuando el grupo se iba, la gente seguía bailando. Esto era en todos los clubes de provincia.
Con lo cual hacías tu show y después ibas a otro.
A otro. Con Los Gatos hacíamos 5 o 6 por noche. No, un disparate. Bueno, entonces, claro, ¿qué pasa? Un día se nos ocurrió, ¿por qué no hacemos un recital y acostumbramos a la gente? Y elegimos para presentar un poco a la prensa, digamos, este disco segundo de Los Gatos, el volumen 2, Viento de la Lluvia, lo hicimos en el Teatro Pairó. ¿No es cierto? Que era un teatro en ese momento pequeño, de mucha vanguardia. Y lo hicimos ahí a 9:30 de la noche, presentando un montón, invitando un montón de gente así, de prensa. Me acuerdo que estuvo Virgilio Espósito, me acuerdo que estuvo Marta Minujín, me acuerdo que estuvo Palito Ortega, qué sé yo, era un bazar persa, claro, de cómo presentar en sociedad esta idea. ¿Y qué hicimos? Tocamos el long play entero delante de la gente, lo cual era una enormidad, porque los shows traían 4 o 5 canciones. Claro. Nosotros tocamos el disco entero, que eran 12 o 14, ¿viste?
Y ya con la gente sentada.
Lógicamente, en sus plateitas ahí. Y aprovechando esta situación, bueno, fueron los chicos de Almendra, que todavía no habían grabado, ¿no es cierto? Emilio Guercio, Rodolfo García, Spinetta. Y también fueron los chicos de Vox Dei, que tampoco habían grabado. Y eso motivó que a las 2 o 3 semanas, Vox Dei, en el lugar, hizo un recital también, donde cantaban muchos de los temas que después conocemos de ellos y una mitad de canciones en inglés. Era la manera que tenía el grupo en ese momento, nada más.
Canciones de otros, no eran canciones propias.
Algunas de ellos con una letra en inglés, sí. Mira. Bueno, no me acuerdo. Pero eso no hizo que nos hiciéramos. Sí, no nos conocimos quizá un poco más con los chicos de Almendra. Pero en realidad eso fue como una presentación en sociedad de lo que es hacer un recital. Y de ahí surgió al par de meses que nos llamó alguien para hacer en Acasuso, en el famoso Teatro Acasuso, ya un recital completo. Eso es una locura, claro. Que toda la gente se iba a sentar, ahí ya eran 700, 800 localidades, que me acuerdo que el que hicimos nos fue a ver Leonardo Fabio, que era admirador de los gatos.
Claro.
Y fue con una ropa que se había hecho por el mismo sastre que nos hacíamos con los gatos, que era una ropa psicodélica. Era una ropa linda para nuestra edad y nuestra onda, pero era una ropa hiper provocativa.
Había que usarla en ese momento, claro.
Y Fabio, que tenía una física distinta a la nuestra. Claro. Me acuerdo que se lo acercó uno para decirle alguna de esas frases, hay para hombre de eso, y bárbaro, Fabio le pegó una piña que fue a volar el tipo de otro teatro, ¿viste? Pero te quiero decir, pasaban esas cosas ahí, todo era como una novedad, claro. Y lo eran, sí, ¿no? Así que ahí tocábamos por primera vez, y de ahí se empezó a implantar esto de que cuando nos contrataban hacíamos un recital. Y al año y medio que empiezan a salir las bandas, ahora sí, a grabar su disco, porque lógicamente apareció Manal, apareció, ¿cómo se llama? Almendra, claro, y Vox Day y todo. Ya en los lugares que se nos presentaba era que tocaban una velada entera, mínimamente claro. 60 minutos.
No era el show que estaban bailando.
No, no, eso del show se terminó.
Y en ese momento, como vos decías...
Ahí conocí a Zulek, claro. Que todo esto que
conté. Todo esto venía porque, en ese momento, donde casi todo era podía ser tomado como una provocación, sí. Porque venías de un momento muy gris,
sí.
Digamos, ¿había unión entre todos ustedes? ¿Las bandas eran amigas? ¿Era un movimiento como tal?
Sí,
como
se ve sí. Hoy? Había mucha unión, había mucha unión, mucho respeto de uno por el otro. Pero bueno, indudablemente había eso, pero después cuando la cosa empieza a crecer había las competencias normales claro. Que existen entre los seres humanos desde el comienzo de la película 2001 en adelante. ¿Entendés? Eso no se puede evitar. Pero en ese momento nosotros teníamos muy buena partida, ni que hablar con los Shakers, que todos los integrantes, los hermanos Fatorusos, más Pelín y Cayo, eran excepcionales gentes, y también nos llevábamos bien con los Almendra, es decir, con Rodolfo García, Emilio Huercio, y Edelmiro y Spinetta. Eran con los que más teníamos llegada. Y eran todos muy humildes. Yo valoro mucho eso de ser humildes. No porque diga que una persona es mejor por eso, pero a veces veo cada tontito por ahí en este ambiente que no lo puedo creer, ¿viste?
Y tiene
que ver con la educación de uno y con el corazón de uno, ¿no es cierto? Y generalmente cuando aparece un tipo que está agrandado no toca bien. Eso es increíble, ¿no? Pero bueno, eso pasa mucho en estos ambientes. Alguien me dijo que es un poquito peor en el tema del cine.
Es probable.
A mí que me gusta estar en cine no me quiero enterar, quiero seguir viendo las películas. Pero bueno, pero teníamos, sí, grandes compañeros, estos que te mencioné, eran Morris, muy buen tipo, bueno, gente impagable alguna, ¿viste?
Y había relación, o sea, se encontraban más allá
sí,
de
eso. Sí, sí, nos encontrábamos y hablábamos de música, de lo típico, de sueños y pasarnos acordes y cositas. No, había esa onda, sí. Todos sentían que estábamos tirando para... la cuerda para un mismo lugar, y que efectivamente lo era, ¿no?
Sí. Y pasado tanto tiempo, y ahora digamos que con la película que ya, con gran parte de la película ya vista, digamos, ¿imaginabas que esto podía llegar a pasar?
Bueno, yo siempre tenía la esperanza, porque yo soy un fanático de las cosas que abordo, pero tiene que ver con mi educación. Mis viejos eran... esa onda de gente que te dice una cosa y hay que seguir, y vos decís, sí, tengo que seguir, no, pero no va bien acá, pero hay que seguir, así que entonces yo tengo ese tipo de educación, qué sé yo lo que piensan otros, ¿viste? Yo no es que pensé que vislumbré esto va a ser como lo estamos tratando ahora, pero siempre pensé que estaba en el camino correcto hacer esto, ¿no es cierto? Que es lo que hago hoy en día, finalmente, más allá del éxito que alguien le pueda adjudicar o no, porque hay gente que se cree que solamente el éxito es que tengas 40 casas, 30 plazos fijos, y eso para mí es una boludez. Y yo vivo muy bien, pero no tengo esas cosas, ¿no?
No son las que te hacen falta, evidentemente.
No, ni las busqué, ni nada.
Y para estos shows que están preparando, esta primera serie de conciertos que decía Osvaldo, ¿van a estar con alguna banda? ¿Van a estar ustedes?
Sí,
¿Ya soñaron ese repertorio?
Sí, vamos a hacer 8 tocando. Porque va a estar gente del Power Trio mío, que son estos chicos divinos de la sesión rítmica de General Roca, que son Gustavo Giannini, el bajo eléctrico, Julián Cabaza, la batería. Va a estar el tucumano Leopoldo Deza, que toca flauta y teclados. Va a estar un guitarrero que hace mucho tiempo que comparte con Lito Mestre, Salgueiro, Ernesto Salgueiro. Además que Zulé también toca a veces la eléctrica, toca el violín. Yo siempre estoy con el piano. Y bueno, vamos a cubrir todo entre, a veces con banda, a veces los cuatro más acústicos, pero en todos los temas que elegimos, que son temas conocidos de cada uno de su carrera, siempre los otros participan haciendo coros y sortilegios, ¿no?
Nevia, Nito Mestre, Silvina Garré, Ricardo Soblé, Está en tus manos, se llama La Gran Gira Nacional 2019, que empieza el 7 de junio en el Teatro del Círculo de Rosario, sigue el 13 en el Quality Teatro de Córdoba, el 14 de junio en Mercedes Sosa de Tucumán, y el 6 de julio en principio cierra acá en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Nito, Lito, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y felicitaciones por el piano, y vos, pibe, como tocás la viola, bárbaro. Chau.
Muchas gracias, Master.
Lito Nevia estuvo con nosotros, le agradecemos muchísimo que haya estado en Dulces y Amargos.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.